Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza. Y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen. Mas por todo el universo resonante es su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe nuevamente llegando en vivo, a todo sonido, a través de las ondas de la radio, a tu vida, a tu casa, a tu corazón.
Sí, y aquí estamos en el estudio, en vivo, como dijo el padre, así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Padre, ya tenemos varias semanas de no estar aquí en
así
el estudio
es,
en vivo.
Hacen tres semanas, ¿verdad?, que hemos estado grabando. Hacen tres semanas se hizo la ordenación de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago. 11 sacerdotes se ordenaron, de ellos 4 hispanos. Y debido a que teníamos que estar presentes en la ordenación, pues no pudimos salir en vivo. Y las otras dos semanas, pues salí de visita pastoral fuera del país a acompañar a un sacerdote recién ordenado a su país que iba a dar su cantamisa, su primera misa en su pueblo. Y pues claro, representando la arquidiócesis, apoyando este nuevo ordenado, pues me eché un par de días por allá y cayeron dos sábados dentro de esa época y por eso pues hubo que grabar.
Qué bien, qué bien. Así es que, a ver, platícanos solamente un minuto, dos, una reseña de su viaje.
Pues mira, el sacerdote que se ordenó es el padre Diego Berrío. Padre Diego Berrío es oriundo de Colombia, la tierra del café, la tierra de las esmeraldas. Y estuvimos allá una semana, poquito más de una semana. Primeramente visitamos Medellín. En Medellín fue donde él terminó sus estudios universitarios y comenzó parte de su carrera. Después de Medellín fuimos a el pueblo de donde la familia es oriunda, y es Ituango, el pueblo de Ituango, al norte oeste de Medellín. Un viajecito de 6 horas en un bus.
No más.
Ya tú sabes. Pero con la comparsa y el relajo y la cosa y la gente, el viaje se hizo corto. Aunque era época de lluvia. Así que había muchos derrumbes, había muchos retos, y lo que empezó por un viaje de 6 horas terminó con un viaje de 12 horas.
Increíble.
Transbordando, wow. Caminando por el campo para tomar el próximo bus. Bueno, mira, ni te cuento, si te cuento no termino. Yeah. Pero valió la pena, porque Ituango es un pueblo muy tradicional, creo que son 200 años, 150 años de existencia, pero desde el principio muy de avanzada. Te sorprenderías de ir a Ituango y ver que los espacios son unos espacios grandes, la iglesia, la rectoría o la casa cural, la escuela, tienen un asilo de ancianos de tamaño que se puede comparar con cualquier asilo de ancianos de aquí, okay, en los Estados Unidos. Entonces yo digo, desde la fundación este pueblo, a pesar de que está en las montañas, porque está en las montañas, los fundadores tenían ese sentido de visión grande, ¿no? Y han salido varios sacerdotes, han salido varios políticos, han salido varios obispos, profesores. O sea que, te digo, la raíz, una visión muy, muy, muy interesante. Y estuvimos y caminamos desde la entrada del pueblo hasta la iglesia para empezar la misa. Y aquello fue espectacular, espectacular. Estaban celebrando el Rosario de la Aurora en honor a la Virgen por el mes de mayo. Y empezaron con 5:30. Rosario por todo el pueblo, papito, a las 5:30 con un megáfono. Despiértate, ituanguense. Y después de eso, pues la Santa Misa. Y claro, mucha gente, muy católico y un lugar lleno de tradiciones. Allá me hablaron la tradición de el campanero, y el campanero es, según la gente de Ituango, una persona, un ánima en pena, que se levanta todas las noches a la medianoche y con una campana va caminando por todo el pueblo, y detrás de él vienen todas las ánimas del purgatorio. Está las ánimas, los muertos, ¿no? Sí. Y él va caminando por todo el pueblo, y en el pasado se tocaba a la puerta y decía Ave María Purísima, y la gente allá adentro tenía que contestar sin pecado concebida y rezar por las ánimas del purgatorio y las ánimas de que están, ¿verdad?, enterradas, y se regresaba. Pero no estuve muy claro si era en realidad un personaje ficticio o si era un hombre que había tomado eso como su responsabilidad pastoral. Y se decía que caminaba desde la entrada del cementerio por todo el pueblo, y a veces tocaba en las casas, especialmente aquellas casas que él pensaba que había fallecido alguien. Una cosa pero increíble. Increíble, ¿no? Parte de la gran tradición de nuestros pueblos, y pues Ituango no es la excepción.
Pues qué bien, qué bien. Bueno, padre, ahora, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué va a pasar esta semana o en las semanas que vienen?
Ciertamente, como tú bien sabrás, hoy es la certificación, la graduación de aquellos jóvenes que son parte del programa de certificación para coordinadores y líderes de San Vicente, en San Vicente de Paul, en la Universidad de DePaul, ¿no? Y ahí estaremos a las 10 de la mañana apoyando. El obispo Mans será el que va a presidir la ceremonia, y tendremos pues los jóvenes de la red y los jóvenes de los diferentes grupos que son parte de eso. Este programa es muy interesante porque permite que adultos, ¿no?, hispanos, se formen en la fe de una forma más concentrada, de una forma más especializada. Siempre hemos tenido formación de años. De hecho, la formación comenzó en Loyola, ¿verdad?, con el instituto. Y eventualmente, en un proceso de evolución, pues ha caído en DePaul University. Y ahí estamos formándolos. Así que aquellos que estén interesados en formarse de verdad, ¿ok?, vayan a este instituto, vayan a DePaul, llamen a mi oficina, 312-738-1080, 312-738-1080, e investiguen, ¿no?, qué hacer para ser parte de esa formación. El fin de semana que viene tenemos la parada puertorriqueña con las fiestas, ¿no?, las fiestas patrias que se van a avecinar dentro de 2 semanas más, con el nacimiento de San Juan Bautista el martes 24 de junio. Tenemos la convocación de sacerdotes lunes 16, 17, 18, 19 y viernes 20. Los sacerdotes nos reuniremos de la arquidiócesis de Chicago en St. Charles, aquí en Illinois, St. Charles. Y ahí estaremos discutiendo varios asuntos que nos atañen, que nos interesan, ¿no? Concerniente a la iglesia y demás cosas. Y mientras tanto, pues eventos como, por ejemplo, el martes 10 de junio estaré en St. James, en la iglesia St. James, en la Fullerton y Mango. Fullerton y Mango, St. James, dando un tema, amor al servicio para servidores parroquiales de esa comunidad de fe. El miércoles 11 estaré presidiendo sobre una misa con el Ministerio de Radio El Sembrador. Esto será en San Estanislaus Kafka. San Estanislaus Kafka, miércoles 11 de junio, misa con El Sembrador. Y el tema es la noción de servicio, noción de servicio. Otra cosa que valdría la pena mencionar es que pronto se va a llevar a cabo el segundo retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 2. Segundo retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 2, que se va a llevar a cabo en Nuestra Señora de la Merced. Nuestra Señora de la Merced, el sábado 28 de junio. Sábado 28 de junio. Y ahí, un par de anuncios.
Ok, muchísimas gracias, padre. Bueno, y nomás quería informar a los radioescuchas que a partir de las 9 de la mañana vamos a tener un invitado por teléfono, el señor Juan Carlos Farías, hablando un poco sobre su entrenamiento, básicamente, se llama Semana Bíblica, cada año lo ofrece por su oficina y va a hablar un poco más sobre esos detalles. Pero por mientras vamos a regresar a la tradición de la lectura del Evangelio de este domingo, el décimo domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo, «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, antes de entrar en cuestiones del Evangelio, tenemos que recordar que este es el décimo domingo del tiempo ordinario. Décimo domingo del tiempo ordinario. Y yo quiero hacer un llamado muy especial a todos los radioescuchas que asistirán a misa. Mira, es el tiempo ordinario. Quizás sea un domingo más en la fe de un católico. Pero el reto para ti, radioescucha, es que conviertas ese domingo ordinario en algo extraordinario, que no te dejes llevar por las apariencias del momento. Quizás tú digas, es otra mañana más en domingo, que si hace calor, que si hace frío, que si el padrecito no sabe español, que si el coro está desentonado, que si la señora de la lectura no sabe leer. Olvídate de todo eso, hermano. ¿Ok? Date esa oportunidad y tú no permitas que las apariencias de la liturgia y que las apariencias del culto, ¿verdad?, te distraigan y te roben de un momento que es un encuentro con Dios en la persona de Jesús sacramentado. O sea, deja todo eso, chico. Deja toda esa cuestión de que mira, que si el coro, que si la lectura, por un momento dado, vaya mañana a celebrar ese sacramento y a ser parte de una celebración eucarística que te la da la iglesia, que te la dio Cristo en la última cena, primera eucaristía, y que tenemos el deber, ¿no?, de mantenerla hasta que se acabe el mundo. Así pues, mañana vayan listos, preparados a encontrarse con Cristo, a no dejarse llevar por las apariencias y a simplemente decirle a Cristo, aquí estoy, presente y acepto tu hostia, acepto tu comunión y seré también un Cristo para los demás. Y hablando de apariencias, el Evangelio nos presenta una persona que pudo haber sido víctima de las apariencias. Dice así: en aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Es interesante que los evangelios en ciertas ocasiones son muy específicos. Fíjate que aquí te das el nombre de la persona. Claro, hay varias razones. Una de ellas es que Mateo eventualmente se va a convertir en el evangelista, ¿no? El que va a escribir, el que va a organizar el evangelio según San Mateo, que es el que estamos leyendo, ¿ok? Así que lo primero que hace es que lo identifica por nombre. Y dice que Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Bueno, texto en el contexto. ¿Qué era un recaudador de impuestos? Un recaudador de impuestos en la época de Jesús era un judío que en nombre del Imperio Romano recogía impuestos a los judíos. Era una persona oficializada por el estatus, ¿verdad?, del imperio de Roma, para que él se encargara de recoger todo ese dinero. Ahora, de primera intención, pues había un problema con esto, porque este recaudador de impuestos se percibía como un traidor. Se percibía como un hombre que estaba trabajando con la autoridad. Y que desafortunadamente estaba como que en el medio entre los romanos paganos y los judíos. Entonces, de primera intención, llevaba las de perder. ¿Okay? Eso era un strike en contra tuya. Número dos, la gran mayoría de los recaudadores de impuestos eran unos estafadores. Te decían que le debías al gobierno 100 denarios. Cuando en realidad le debías al gobierno 50. Y lo que hacían era cobraban 100, 50 para el gobierno porque los tenían que reportar y 50 en su bolsillo. Y la gran mayoría de la gente sabía de esta transacción porque era como una manera que ellos tenían como que de justificar su acción. O sea, el gobierno le decía, tú cobra lo que quieras, ¿ok? Y ahí pues también cobras tu parte, ¿no? Porque estás rindiendo un servicio. Así que tú aprovechas, cobra tu parte. El problema era que el cobrar su parte, pues eran unos gastos increíbles. Y donde había abuso, había corrupción, cobrarle 100 denarios a un rico es nada, pero cobrarle 100 denarios a una viuda, pues podía hacer algo para ella, ¿no? Marcaba la distinción entre la vida y la muerte, entre comer y quedarse con hambre. Entonces, muchos de ellos, recaudadores de impuestos, no les importaba. Importante era que ellos cobraran su sueldo, y no simplemente eso, sino que se volvieran ricos, porque muchos recaudadores de impuestos vivían un estilo de vida pues muy holgado, un estilo de vida muy cómodo para los standards del tiempo de Jesús. Y dice, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Jesús lo vio. Jesús lo reconoció. Jesús sabía quién era él. Eso es lo que quiere decir que Jesús vio. No simplemente que lo vio parado, sentado en una esquina, sino que él sabía quién era Mateo. Él conocía el corazón de Mateo. Y Mateo está sentado a su mesa de recaudador, o sea que él está haciendo negocios. La mesa de recaudador podía estar enfrente de su casa, casi nunca estaba, pero podía estar allí, podía estar en la plaza, o podía estar cerca de un edificio público. Entonces él se identificaba con su mesa, quizás uno o dos guardaespaldas, por la cuestión del dinero, y él cobrando y llevando los libros. Y Jesús lo ve, en medio de su trabajo, y Jesús le dice, sígueme. Jesús no lo regaña. Jesús no lo acusa, y lo pudo haber acusado, lo pudo haber regañado. Jesús era Dios, y es Dios. En vez de regañarlo, en vez de acusarlo, en vez de avergonzarlo por lo que estaba haciendo, ¿qué dice Jesús? Sígueme. Pero muy importante también es la acción de Mateo. ¿Qué hizo Mateo? Él se levantó y lo siguió. A diferencia del joven rico, que Jesús invita al joven rico, dice la Escritura que lo amó con la mirada. O sea, que este joven rico tenía algo tan bonito, tan bueno, tan especial, y que Jesús conocía su corazón porque era un chamaco decente, buena gente. Pero cuando Jesús le invita al joven rico, el joven rico no se puede mover porque tenía muchos bienes. Mateo salta, se levantó y lo siguió. Él dejó todo. Él decía, no, esto es muy importante. A lo mejor no estaba entendiendo. A lo mejor él no entendía capacidad en su totalidad, la voz de Dios y la voz de Jesús. Pero él sabía que había algo ahí que lo movió a levantarse de su silla, a levantarse de su condición pecaminosa. Atención, ¿eh? Porque hay que ver esta palabra en dos niveles. Se levantó de su silla, acción, y se levantó de su condición pecaminosa en el interior. Así que interior se levanta de su pecado, exterior se mueve hacia Cristo y lo siguió. Dicen que después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Mateo, me imagino que en medio de este encuentro con Jesús, él responde. ¿Y cómo responde Mateo? Dando una cena. O sea, si la generosidad de Dios es mucha, la respuesta nuestra tiene que ser mucha también. Si de verdad entendemos la voz de Cristo, vamos a dar, y vamos a dar en abundancia. No vamos a andar con chispitos y con cositas pequeñas. No, hombre, no. Eso se deja para los tacaños. El cristiano no puede ser tacaño con las cosas de Dios. Tienes que dar, y tienes que dar en abundancia. Y esta es la respuesta de Mateo. Mateo, con generosidad, organiza un banquete. ¿Y qué tipo de banquete? Bueno, pues una cena, seguramente en su casa, mucha comida, mucha bebida, mucho vino, muchas atenciones, una cosa muy bien hecha. Y entre los invitados habían publicanos y pecadores. ¿Qué son los publicanos y pecadores? Los publicanos son aquellas personas que, como Mateo, recogían impuestos. ¿Ok? Personas que públicamente todo el mundo los señalaba. ¿Verdad? Todo el mundo decía, ese cobra impuestos, ese es un bandido, ese abusa de nosotros los pobres, ta, 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 ta. Pues esos estaban sentados en la mesa, mira qué ironía. ¿Y quién más? Pecadores. En el caso de los pecadores, pues caen personas que no podían cumplir las leyes de purificación del pueblo judío. Si tú no podías cumplir con las leyes de purificación, entonces eras considerado un pecador, porque eras considerado impuro. Entonces, habían personas ahí que públicamente no podían hacer las leyes. Seguramente habían prostitutas, seguramente habían ladrones, seguramente habían personas que simplemente no podían, ¿verdad?, hacer la purificación. Quizás habían pobrecitos, o sea, mendigos, ¿no? Los que mendigan el pan. Quizás estaban ahí, eran pecadores, tenían las manos sucias, ¿no? Quizás personas enfermas, ¿no? O sea, todo lo que la sociedad y la religión puede decir que no vale, que no sirve, todos esos estaban ahí sentaditos con Jesús. Mira qué imagen, mira qué ironía, ¿no? Aparente. Y también no solamente con Jesús, sino con sus discípulos. Así que los discípulos estaban siguiendo el modelo de Cristo, de aceptarlos a todos, pecadores y publicanos. Y viendo esto, los fariseos, ahora, ¿quiénes son los fariseos? Los maestros de la ley, aquellos hombres abogados de la ley, que conocían la ley religiosa. La conocían muy bien y la manejaban y cumplían con todas las normas del Antiguo Testamento de purificación. Y líderes, se consideraban líderes religiosos. Entonces los fariseos preguntaron a los discípulos, fíjate, no le preguntan al maestro, le preguntan a los discípulos. Eso es, o sea, como quien dice, vamos a ir indirectamente. Eso de la indirecta, eso de que, mire, usted tiene un problema, vaya donde la persona. Déjese estar preguntándole al primo, a la comadre. Usted tiene un problema con la catequista, vaya a la catequista. Tienes un problema con el diácono, ve al diácono. Tienes un problema con el cura, vaya al cura. Pero eso de estar por afuera, por la periferia, ¿no? Eso no sirve. No sirve. Vaya a la médula. ¿Qué hicieron ellos? No fueron a Jesús, fueron a los discípulos. A ver qué sale de esta. Y claro, la pregunta era muy sencilla, porque su maestro, hacen la distinción, no el mío, yo no creo en él, pero tú que lo sigues, ¿no? Se fijan cómo va el veneno, ¿no? Porque su maestro come con publicanos y pecadores, o sea, describe la asamblea. Y Jesús los oyó y les dijo, y me encanta porque él va por el medio, por aquí va la cosa, a la yugular. Jesús le dice, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Como quien dice, óyeme, los pecadores están enfermitos, ellos son los que necesitan este consuelo, ellos son los que necesitan esta interacción. Los enfermos, los pecadores son los que necesitan de Dios, ¿verdad? Y mientras más enferma esté la persona, más ocupa de un doctor. Mientras más pecador sea el individuo, más abunda la gracia. Y dice, vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Dos cosas. Él no viene a llamar a los justos. Los justos ya están. Ya los justos son parte de ese plan, ¿no? Así que ¿a quién viene Jesús a llamar? A los pecadores. A los que tienen sus vidas rotas, fragmentadas. Aquellos hombres y aquellas mujeres que sienten que no valen la pena, que sienten que no sirven, que sienten que no tienen dignidad. Y entre esos, ¿a quiénes? Bueno, abramos los ojos. En esta sociedad al presente, ¿quiénes no tienen dignidad? ¿O quiénes se sienten que no valen la pena? Vayamos por la lista. ¿Qué tú me dices? Aquellos que no están casados por la iglesia y que están conviviendo con otra persona. Si conocen su catecismo, aquellos que no están casados por la iglesia, por ende no pueden recibir comunión, ¿verdad? En un momento dado en sus vidas se van a sentir mal. Si conocen la iglesia, si conocen las leyes de Dios, se van a sentir mal porque no pueden comulgar. Se van a sentir indignos. Se van a sentir como ciudadanos de segunda categoría frente a los ojos de Dios. Hay muchos sentimientos duros, ¿no? A esos los llama Cristo. Y les dice Cristo, vamos a organizar tu casa, vamos a organizar tu vida, ven y sígueme. ¿O qué tú me dices quizás una madre soltera? Que por razones de la vida, pues ahí cometió un error, ¿no? Y tiene un niño. Y no tiene ni esposo, ni tiene sacramento, ni tiene nada. Y quizás esa madre soltera se siente mal, ¿verdad? Porque a lo mejor no se perdona a ella misma su error y sabe que había otra manera de hacer las cosas. Pues a esa madre soltera, a ella la llama Cristo y le dice, mijita, organiza tu vida. Mijita, regresa al redil. Mijita, sé ejemplo para tus hijos. Ven, ven y sígueme. ¿O qué tú me dices si un hombre que tenga un problema de alcoholismo, una mujer que tenga un problema de drogadicción, a ellos en medio de su alcoholismo, en medio de su drogadicción, Dios le está diciendo, ven y sígueme, cambia tu vida, cambia tu casa y serás salvo tú y toda tu familia? Hermanas y hermanos, Cristo tiene 20,000 maneras de invitarte y hablaremos un poco más de qué significa escuchar la voz de Jesús.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Tomando de la fuente, tomando. regresará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Usted está escuchando Una Comunidad Católica de Fe, su programa preferido de reflexiones teológicas para los domingos, ¿verdad? Y aquí continuamos con la prédica. Hermanas y hermanos, ¿quiénes más son esos pecadores de nuestro momento, de ahora, de aquí en Chicago, de este siglo XXI aquí en los Estados Unidos? Hay varios tipos de pecadores, hay varios tipos de personas que la sociedad dice que no sirven, e inclusive que muchas personas levantan los dedos acusándolos. Estaba hablando de los alcohólicos. El alcohólico tiene una invitación para ser parte. Te estoy hablando de los drogadictos. Los drogadictos están llamados también a ser parte de la mesa del Señor. Inclusive, ¿verdad? Al homosexual también, que la persona quizás lo señala y lo dice, te vas a condenar. Mire, deje las condenaciones para Dios. Los homosexuales también están llamados a vivir una vida virtuosa. y a ser parte del plan de Dios, porque Dios solamente quiere corazones, y quiere corazones buenos, y quiere corazones que respondan a su llamado. Y Cristo nos habla, y Él habla a todos los pecadores, a todos los que estén enfermos. Cristo le dice: ven a mí, ven y sígueme. Y en ocasiones nos habla y no lo estamos escuchando. Y nos puede hablar a través de un programa de televisión, la misa televisada. ¿Para qué es la misa televisada? Para que escuchen la voz de Cristo y podamos sanarnos. ¿Para qué es este programa? Para que escuchamos la voz de Cristo y podamos acercarnos más a Él. ¿Y cuál es la respuesta de una persona que cree? Seguir a Cristo. No es quedarte cómodamente en tu casa. No es quedarte cómodamente con lo tuyo, sino decir: yo voy a seguir a Cristo y mis acciones van a hablar de eso. Lo que yo hago va a ir con lo que yo estoy diciendo y con lo que yo estoy escuchando. De esa manera, todos estamos invitados. Y te digo una cosa, hermanito, a ti que te sientes indigno, a ti que te sientes indigna, que sientes que tú no te mereces ese honor, te lo digo: levántate, hijo, levántate, hija, y sigue a Cristo. Cambia todo aquello que tengas que cambiar. Cambia y deja atrás todo ese mundo que indica que tú no vales, que quizás te diga que tú no eres digno, que quizás te diga que no vale la pena que tú te levantes. Cambia todo eso, arroja todas esas inseguridades, todos esos problemas, échalos en un saco y déjalos al pie del altar y dile a Cristo: tú redímeme. Dame todo lo necesario para que yo pueda levantarme de esta condición y acercarme más a ti, Cristo. Si es humildad, dame humildad. Si es confianza, dame confianza. Si es sabiduría, dame sabiduría. Si es esperanza, dame esperanza. Dame lo necesario, Señor, porque quiero estar contigo, te quiero seguir. Y una vez tú digas: acepto a Cristo en mi corazón y en mi vida, ve y síguelo. Y síguelo en su iglesia. Síguelo en tu vida, y mañana los veo a todos en misa, a todos en la Eucaristía, para celebrar esa Eucaristía aquí en la tierra, que nos va a garantizar que celebraremos la Eucaristía en el cielo. Que Dios Todopoderoso nos dé lo necesario para escuchar su voz y para seguirle.
Muchísimas gracias, Padre. Bueno, ahora podemos empezar a tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Padre, tenemos una petición.
Sí, ciertamente. Para empezar. Ciertamente, mira, oremos de una forma muy especial por la señora Leonor Sánchez. Leonor Sánchez. Ella está pasando por un momento de depresión. Ella está pasando por un momento sin trabajo. Dios, escucha nuestra oración por la señora Leonor y por su familia, la familia Sánchez. Dios Todopoderoso, dale esa gracia de que ella se pueda levantar con un trabajo, de que ella se pueda levantar en tu nombre y que salga de esa oscuridad, de esa depresión. Te presentamos a esta dama y te presentamos a todos aquellos que ocupan un trabajo y que están en depresión, para que seas tú el que los toque y les des lo que ellos necesitan. Y esto lo presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues bien, continuamos aquí, ¿verdad?, con los anuncios y las otras cosas que están pasando. Aquí la arquidiócesis está viva. Esto se está moviendo, hermana y hermano. Mira, como dije, la convocación de los sacerdotes, ¿no? 16, 17, 18, 19 y 20 se va a llevar a cabo en junio de este mes. Después vamos a continuar, ¿verdad?, con el retiro del Vicariato 2. Escúchame. Sábado 28 de junio, donde Nuestra Señora de la Merced, Our Lady of Mercy, ¿verdad? El retiro empieza a las 9 de la mañana, pero tienes que llegar tempranito para que te me registres. Y es en realidad para el Vicariato 2, Pero si hay personas que están interesadas de otros vicariatos, están bienvenidos, aunque sea diseñado para los hispanos del Vicariato 2. Y vamos a pasar un día muy lindo, muy hermoso, en comunión, recordando quiénes somos como católicos hispanos aquí en el Vicariato 2 de la Arquidiócesis de Chicago. El domingo 29, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, apóstoles, estaré en el Congreso Católico de Hombres. Este Congreso Católico de Hombres en María High School será organizado por El Sembrador. Así que llamen a El Sembrador, hay información en el Chicago Católico para que se puedan registrar y estar presente. Daré un tema a las 3 de la tarde. El tema es Hombre con Propósito. Hombre con Propósito. Y a las 4 y media será la Santa Misa y ahí estaremos en la Santa Misa. Del lunes 30 al 4 de julio tenemos el programa Bienvenidos. ¿Se acuerdan? Que el año pasado comenzamos con un programa de adiestramiento a sacerdotes recién llegados a la arquidiócesis, donde se les enseña todo el engranaje, toda la manera de funcionar y hacer pastoral aquí en la arquidiócesis de Chicago. Bueno, pues ese programa de Bienvenidos será el 30 de junio, el lunes, hasta el viernes 4 de julio al mediodía. Recuerden que mientras más podemos formar a nuestros padrecitos, mejor pueden servir ellos al pueblo de Dios. Así que es tan sencillo como eso, ¿no? Lo uno lleva a lo otro. Y claro, en el mes de julio, pues tenemos el 13 de julio, voy a dar una misa para el coro o la asociación de la Virgen de las Nubes, ¿verdad? Misa en el parque, 13 de julio, para el coro, la asociación de la Virgencita de las Nubes del Ecuador. ¡Viva el Ecuador! Así que ahí estaremos apoyando esa causa. Ya más adelante daremos más información, ¿ok? Mucha más información concerniente a esta actividad. Y claro, el 24 de julio, jueves, estaremos en la novena de Santa Ana. La gran novena de Santa Ana. ¿Dónde? Nuestra Señora de Fátima. Y su párroco, el padre Néstor, me ha invitado a presidir sobre esta gran actividad. ¿Y qué más tenemos, Alejandro?
A ver, vamos a empezar con una petición.
Muy bien, muy bien. Tenemos una petición aquí. La señora María Aguado. María Aguado pide por todos los enfermos en los hospitales, ¿verdad? Esas personas que están o curándose o tratándose en el hospital, convaleciendo, especialmente por Agustín Sirangua. Agustín Sirangua, ¿verdad? Que está en el hospital. Para que Dios Todopoderoso los proteja, los bendiga y los sane a través de la ciencia, a través de los doctores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y tenemos aquí unas llamaditas, ¿verdad?
Sí.
Creo que en la línea 1 tenemos a la familia Otero Lozada, ¿no?
A ver,
un
vamos,
miembro
ay,
de esa familia.
Ay, perdón, déjeme asegurar. Tenemos a Rosy en la línea número 3.
Ok.
Bueno.
Sí, buenos días, padre. ¿Cómo está usted?
Rosy.
Habla Rosy de San Pedro y San Pablo.
Bendito Dios, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, gracias a Dios. Nos encantó que haya venido a visitarnos en mayo 4.
Anda, qué bien, gracias.
Nos inyectó mucha energía.
Bendito Dios.
Ok, y lo esperamos cuando usted guste regresar.
Uh-huh, uh-huh.
Ok, encanta su programa, padre.
Gracias, Rosy.
Ok, y yo creo que hay muchos comentarios también en mi parroquia que lo escuchan.
Claro. Claro.
También quisiera encomendarle uh-huh. la familia Martínez, que está en una necesidad muy grande, padre.
Ok, ¿qué ocupan? ¿Qué les pasa? ¿Puedes hablar de eso?
Está un hijo en peligro.
Ok. Por favor. Pues vamos a orar por todas las familias, especialmente por la familia Martínez. Vamos a pedirle a Dios que meta su mano y que interrumpa eso, que quite ese peligro. Que quite ese obstáculo para este hijo y que toque su corazón para que este hijo se libre de peligro y se acerque más a Dios, porque al acercarse un hijo se acerca a la familia completa. Presentamos esta petición y la pedimos en el nombre de Dios Santísimo. Amén.
Muchísimas gracias, padre, que tenga buen día.
Gracias, Rosie. Y ahí, gracias. Los padrecitos, si gustan de invitarme otra vez, digamos, agosto, septiembre, claro, para otra vez visitar a San Pedro y San Pablo, por favor.
Lo estaremos llamando, padre.
¿Okay? Ahí me llaman, ¿ok? Cuídense mucho.
Gracias. Adiós.
Chao, Rosie.
Ahora, padre, vamos a tener a nuestro invitado, a Juan Carlos Farías, para hablarnos un poco sobre la Semana Bíblica. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo has estado?
Muy buenos días, Alejandro y padre.
Juan Carlos, nos volvemos a hablar.
Claro, siempre hay que estar en contacto, en comunicación.
Esto es así, especialmente para cosas tan importantes como esto de la Semana Bíblica. Háblame un poquito de esto, Juan Carlos.
Bueno, en la Semana Bíblica ya estamos ofreciendo la quinta Semana Bíblica. Cada año a este tiempo del mes de junio traemos un especialista, un experto bíblico de fuera de aquí del país, de los Estados Unidos, para que venga a formar a nuestros líderes hispanos de la Arquidiócesis de Chicago. Uh-huh. En esta ocasión nosotros tenemos el gusto de traer a una religiosa que se llama Miren Juncal Guevara Yaguno. Uh-huh. Ella es española y es profesora en la Universidad de Teología en Granada, España. Uh-huh. Ella cuenta con un doctorado en Teología Bíblica y es licenciada en derecho canónico.
Claro, claro. ¿Y dónde se va a llevar a cabo esta Semana Bíblica?
Se va a llevar en la parroquia de San Giles, o sea, como se puede pronunciar en español, Giles.
Giles, ajá. Giles,
en Oak Park.
Ajá.
Al 1045 North de la Columbia Avenue en Oak Park, Illinois.
Pues ahí está, parroquia de San Giles, 1045 North Avenue, Columbian Avenue en Oak Park. ¿Y cuáles son las fechas?
Las fechas son del 16 de junio, que sería de este lunes en 8, al sábado 21 de junio. Uh-huh. Durante la semana estaremos comenzando a las 7 de la noche hasta las 9:45, que sería de lunes a viernes, y el sábado sería de 8:30 a 1 de la tarde, para que tengan también oportunidad aquellas personas que no pueden asistir durante la semana y quieran participar algún día. El día sábado no es un resumen de lo que es la semana, sino simplemente es continuación. El tema que estaremos tratando es Hechos de los Apóstoles, y estamos titulando esa semana Hasta los Confines de la Tierra.
Maravilloso. Y para los que no saben, ¿qué es eso de los Hechos de los Apóstoles? Dame una descripción así rapidita del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es eso?
Bueno, como ustedes saben, tenemos los cuatro evangelios, donde nos describe las enseñanzas de Jesús, los milagros y la muerte, pasión y resurrección.
Claro.
Después, durante en los últimos días de su presencia de Jesucristo, de Jesús, él prometió enviarles a los apóstoles un paráclito, o al Espíritu Santo. El hecho de los apóstoles vendría siendo esa continuación de los evangelios. Comienza en realidad Hechos de los Apóstoles con la partida de Jesús a los cielos y la venida del Espíritu Santo a la iglesia, la formación de la primera comunidad cristiana. ¿Cómo fue ese inicio de la iglesia? Hechos de los Apóstoles nos narra que no fue un inicio tan sencillo. A pesar de que ellos estaban unidos, también enfrentaban ciertas persecuciones.
Claro.
Y también en Hechos de los Apóstoles se narra a dos figuras principales, que es Pedro y que es San Pablo. El Papa Benedicto XVI va a consagrar el año paulino a partir del 28 de junio de este año hasta el 29 de junio del 2009. Entonces, ha sido un momento de gracia que nosotros comencemos con esto, porque en realidad Hechos de los Apóstoles presenta la figura de Pablo a partir del capítulo 9, y cómo este hombre, este apóstol de los gentiles, cambia la visión de la iglesia, yendo a los lugares más apartados y introduciendo una nueva manera de evangelizar, llegar a través de cartas, a través de escritos a sus apóstoles.
Claro.
A sus discípulos.
¿Y por qué eso de llegar hasta los confines de la tierra? ¿De dónde viene ese mandato?
Bueno, viene de Jesús desde el principio.
Amén.
Hechos de los Apóstoles, Jesús antes de partir les pide a los discípulos que lleguen a todos los rincones de la tierra. y de hecho el libro de Hechos de los Apóstoles termina en Roma, que era considerado el lugar más importante y el punto de partida para llegar a los otros dominios del Imperio Romano. Entonces, la presentadora me imagino que explicará mucho mejor que yo cómo es eso de los confines de la tierra.
Pero aún así, te quiero felicitar, Juan Carlos, ciertamente por todo el trabajo que tú haces de la catequesis hispana, que eso Dios lo conoce y eso nunca, nunca se pasa por desapercibido ante los ojos de Dios. Pero te felicito por esta iniciativa de la Semana Bíblica, porque nuestra gente, como todos nosotros, ocupamos formación, ¿no? La fe se tiene que alimentar. La fe tiene que alimentarse con buena comida. Y esto de la Semana Bíblica 2008 es un espacio maravilloso para poder alimentarse. Así que nuevamente, Parroquia de San Giles, 1045 North Columbian Avenue en Oak Park, del 16 al 21 de junio, Semana Bíblica. Y para más información, ¿a quién tenemos que llamar o hablar?
Va a llamar a la oficina de catequesis, área 312-243-3700, extensión 209.
Repite eso.
Área 312-243-3700, extensión 209. Solamente me gustaría también indicarles a las personas de que va a haber un costo por participación, y es de $60. Como ustedes saben, traemos una persona de fuera del país y pues eso implica unos gastos.
Y, entonces, claro, y materiales y demás también, exactamente. Seguro, perfecto.
Y también pueden encontrar el anuncio en la edición de junio del Chicago Católico, en la página 19, que viene siendo el calendario. Y también tienen el folleto en la página web, ¿verdad?, de la Oficina de Catequesis.
Sí, correcto. Es www.catechesis, así como suena, chicago.org.
Muy bien, muchísimas gracias a Juan Carlos por compartir esta información. Te deseo toda la suerte y éxito para este taller.
Gracias a ustedes.
Cuídate mucho, Juan Carlos, ¿ok? Sí,
igualmente, Dios los bendiga.
Bueno, chao.
Chao.
Ya lo escucharon aquí, Semana Bíblica, ya lo escuchaste, católico, oportunidad de formación. No me pueden decir, no, que si la iglesia no hace nada para formarnos, que si la mamá del muerto, que si la manga el pobre. No, 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 si estás prestando atención, hay espacios y se están dando aquí en tu arquidiócesis de Chicago. Tenemos otra oración, ¿no?
Sí.
Hagamos una oración muy especial también por la familia Otero Lozada. La familia Otero Lozada, para que Dios Todopoderoso la proteja y le dé sabiduría, le dé paz, le dé todo lo que necesiten para unirse más como familia y caminar hacia Él. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
A ver, Padre, ahora tenemos a la señora Íñiguez, a ver si todavía está. Buenos días.
Padre.
Muy buenos días, doña Victoria, ¿Cómo está?
Escucharlo.
El gusto es mío.
Que Dios lo bendiga. Pues, ¿dónde andaba? Que no lo escuchábamos por varias semanas.
Bueno, como había indicado al principio del programa, estaba visitando Colombia representando la arquidiócesis.
Sí.
Sí.
Pues, aquí siempre yo sé que el mensaje de Dios es divino y dije, donde anda el Padre, Él nos da la bendición a todos.
Siempre, 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 recordando a mi querido Chicago.
Gracias, que Dios nos lo bendiga.
Siempre, siempre, siempre.
Padre.
Diga.
¿Cuándo va a estar en San Jenson, San Charles? Porque tengo muchos deseos de ir a saludarlo.
Bueno, cuando me inviten por allá, dile a los padrecitos que tienen que hacer la invitación a través de mi oficina, de Ministerio Hispano. Ellos tienen el teléfono.
Y le pido, Padre, mucha oración por Oscar, Karina. Mi hijo de 21 años decidió juntarse con la muchachita, Padre.
Caramba.
¿Y cómo le quiero decir? Yo trato de caminar a mis hijos, pero usted sabe que otros muchachitos, Padre, vienen con costumbres de otros países muy diferentes. Y le pido mucha oración para que Dios me dé mucha paciencia, Padre, porque tengo un paquetazo muy grande.
Claro, pero mire, doña Victoria, usted recuerde que usted sembró una buena semilla.
Ese es el gozo.
Ahí va.
Eso me gozo,
usted,
Padre,
sembró la buena semilla y ahora le toca a ese muchachito, que es un hombre de 21 años, tomar las decisiones correctas.
Sí,
les toca a él.
Me dice, mamá, cuando haya retiros, dígame, queremos ir ella y yo.
Bueno, pues ahí lo toma por esa palabra y usted le dice, ¿ok? Bueno, doña Victoria, tranquila. tranquila y centrada, que esas son pruebas amén. Que nos caen. Y usted,
gloria a su santo poder,
y,
padre.
Y usted es de las de Dios.
Amén.
Cuídese
Dios
mucho.
Nos bendiga y aquí lo seguiremos escuchando.
Hasta pronto, doña Victoria.
Amén. Bye.
Claro que sí, no porque uno esté en las cosas de Dios se le va a hacer la carga, ¿verdad?
Exactamente.
Y las pruebas siguen, eso sigue.
Es constante la batalla.
Así es, uh-huh. así es.
Ahora tenemos al señor Gerardo, a ver, buenos días.
Buenos días.
Don Gerardo.
Buenos días, padre. Buenos
¿Cómo
días
se encuentra, todos? Hombre?
Bien, gracias a Dios, oiga, aquí un día más.
Así
hermoso.
Es, así es. ¿Qué me cuenta hoy?
Rapidito, señor, mire, ya se nos acaba el tiempo.
Uh-huh. Una invitación para un retiro que
ándale.
Es este sábado.
Ok.
Es en 843 West Garfield. La Garfield viene siendo la calle 55.
O sea, 55 hoy. Hoy o el sábado próximo.
El sábado próximo.
Ok, muy bien.
El enfoque es a las parejas.
Ok.
Y este. El tema principal es cómo llegar al corazón de tu pareja y al de tus hijos.
¿Quién lo organiza?
A la comunidad de San Basilio y está predicando el hermano Faide Rodríguez del Ministerio Católico. Pano.
Hay un número de teléfono.
773-663-9613.
Muy bien. Gracias, hermano. Cuídate okay. mucho y que Dios proteja la arquidiócesis de Chicago en San Basilio y la otra iglesia.
Gracias.
Bueno.
Adiós.
Bueno, padre, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias. Gracias.
A su regreso aquí y, bueno, a continuar todo el verano.
Así es, y de lo bueno se da poco. Se acabó esto, pero volveremos la semana próxima con mucha energía para ti, para tu casa y para tu vida. Así que reciban todos bendiciones, un hasta pronto y chao.
Vivir donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza. Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Donde falte la alegría.